Esto es ESPN Radio Fórmula. Un día como hoy, 2 de octubre, pero del año 2005, la selección mexicana sub-17 superaba a Brasil 3-0 en la final del certamen disputado en Perú. El Mini-Tri terminó la fase de grupos con triunfos ante Uruguay y Australia, además de una derrota ante Turquía, lo que les llevó a medirse ante Costa Rica en los cuartos de final. Tras superar a los Ticos, los dirigidos por Jesús Chucho Ramírez golearon a Holanda en las semifinales y terminaron por proclamarse campeones luego de doblegar a Brasil. Futbolistas como Héctor Moreno, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, entre otros, fueron protagonistas de la hazaña en Perú. Un día como hoy, hace 15 años, la llamada Generación Dorada sorprendió al mundo y conmocionó a un país entero. La hazaña que consiguieron en el Estadio Nacional de Lima quedó escrita con letras doradas en la historia del deporte mexicano.
Aquí nos encontramos en ESPN Radio Fórmula este día tan especial. Es viernes, y no nada más porque es viernes, porque es 2 de octubre. Y no nada más recordamos esto que ya hacía mención David Faitelson. Al igual que John, a quien saludaré en un instante, yo estaba en el Estadio Azteca viendo el primer juego en la historia de la NFL de temporada regular que se disputaba fuera de territorio estadounidense. Ahí jugaban los Cardinals contra los 49ers y tengo retratado, John, en la mente, te saludo con mucho gusto, el momento en que Robert Griffith, defensivo secundario de los Cardinals, número 34, salió con la bandera mexicana en la presentación de los jugadores. Y lo que también pasó minutos antes, que fue lo de David, que lo pusieron en las pantallas gigantes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Claro que lo recuerdo. Un día antes estaba yo en la zona de hangares de la Terminal 1, correteando a Mike Nolan, que nos diera una entrevista como head coach de los 49ers. Un día histórico, y obviamente esas pantallas, cuando los jugadores pensaban que les estaban aplaudiendo y no, estaban viendo el México-Brasil desde Perú. Y ahí les platicaré una información que me llegó, que va a ir al Senado una reforma de ley en octubre para incluir las actividades del fútbol como actividades vulnerables. Se tendría que reportar todo en el SAT para temas de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se va a discutir este mes. Ahí les platico más lo que me he enterado.
¡Qué cosa! Mario Carrillo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mario?
Ciro Procuna, un abrazo afectuoso a ti, a John, son unos cracks, un privilegio estar con ustedes.
Caramba.
Hablando un poquito de todo, por supuesto, de fútbol americano, recordando a nuestra selección nacional, 2005 campeona del mundo, por supuesto.
Es que todos nos tenemos que acordar dónde estábamos ese día. Tú, Mario, ¿dónde estabas? Yo ya sé dónde estaba John, ¿tú dónde estabas ese día?
Yo estaba a punto de ser campeón con el América, más o menos.
Eso. Muy bien, pero ¿no te acuerdas particularmente dónde viste aquel partido? ¿Qué estabas haciendo?
Estaba yo en las canchas del América, no, estaba yo preparando el siguiente partido. La verdad que estábamos, creo yo exactamente, estábamos en liguilla, pero no es exactamente en dónde y contra quién.
Muy bien, bueno, pues podremos...
Año, 2005.
Claro, y te preguntaría, Mario, ¿crees que fue ese punto de inflexión que uno esperaba para el fútbol mexicano? Porque en el momento dices, wow, campeones del mundo, menos de 17 años, estos chavos van a ser la base, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos hace década y media, viéndolo en perspectiva, ¿crees que fue ese punto de inflexión?
Fíjate que te voy a decir que sí, pero te voy a decir por qué, Ciro, John. En 1975, no había nacido ninguno de ustedes, nosotros
sí.
Fuimos campeones en Cannes, Francia.
Ajá.
Campeones del mundo. Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Héctor Tapia, un servidor. Y nosotros también sorprendimos al mundo. Pensamos que éramos tremendos jugadores. Y de todo ese grupo campeón en Cannes, solamente un jugador logró trascender por el mundo, que ya lo conocen.
Uh-huh.
Fue exactamente campeón goleador del torneo de Cannes. Hugo tenía 16 años. Entonces, el hablar del 2005, todos ellos fueron sensacionales, pero yo creo que sí fue un gran...
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Yo diría, es una historia de vida.
Antes de las entrevistas en el DF, ya nosotros decíamos que íbamos a ser campeones.
Íbamos a reafirmar nada más que éramos unos campeones del mundo.
Para nosotros era normal el comentarlo.
Nada más íbamos por nuestro trofeo, que era el de primer lugar.
No teníamos otra cosa en la cabeza más que eso.
Todos estábamos convencidos de a lo que íbamos.
Simplemente nos íbamos a presentar, a ejecutarlo.
Que ya para nosotros era normal hablar del partido.
Para hacer el cambio del fútbol mexicano.
Estaba instalado en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quiero esto y eso es mío. Y ya habíamos trabajado para ello, ¿no? Llegas y el primer partido es importante. Yo me acuerdo que esa semana era difícil, pum, entonces, ¿no? Como que eso te pone ya más tranquilo. El segundo partido es contra Australia. Los chavos lo jugaron muy bien, ganamos. Entonces, prácticamente adentro. Entonces, lo que hicimos rápido es un análisis, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que corregir? Y la verdad que sacamos buenas conclusiones. Y ya vienen los partidos de vida o muerte, ¿no?
Yo creo que el partido más difícil,
todos te lo vamos a decir, fue contra Costa Rica.
Indudablemente fue el de Costa Rica.
Contra Costa Rica.
Estuvimos a punto de quedar fuera.
Fue un rebanón de Andrade, un autogol que nos dejó fríos, la verdad.
Creo que ahí empezamos a remar contra corriente.
Súper difícil, la verdad, y en ese momento no te puedes quedar pensando en el error que se cometió.
Pero nunca bajamos los brazos, entonces siempre seguimos luchando.
Sabíamos que iba a caer el gol y gracias a Dios 3 minutos del final.
Me toca la fortuna y la dicha de hacer el gol del empate.
Y después, bueno, manejamos el partido y metimos otros 2 goles.
En México ya la gente está tan apasionada ya de la sub-17 ahorita, porque ya pasaron al 5º partido y van contra Holanda.
Contra Holanda pues fue, o sea, un boom, ¿no?
Nunca se va a olvidar, ¿no? Porque en una semifinal y meter 2 goles pues es algo muy bonito por todo lo que se vive.
Llévensela tranquila, nos queda un paso más y hay que lograrlo.
Desde principio lo soñábamos.
Que queríamos a Brasil.
Siempre quisimos jugar contra Brasil a final.
Queríamos que fuera Brasil.
La emoción de cumplir lo que habíamos prometido en un principio.
Gracias a Dios cae el primer gol de Vela. Y enseguida Omar Esparza mete ese tremendo gol.
Cuando meto el gol, mi reacción fue de decir que los tenía bien puestos, ¿no?
Fue un partido donde todo salió perfecto para nosotros.
Tercer gol de Ever Guzmán, que fue con el que casi se me salieron las lágrimas y dije, no, México ya está asegurando un título.
Como que nunca nos dimos cuenta de la dimensión que había logrado el hecho de ser campeones ahí.
Levantar el trofeo de campeones, yo creo que ese es el momento especial de ese 2005.
¡México es campeón del mundo! ¡Se viene, señores! ¡México levanta la Copa del Mundo!
Así se vivió y han pasado ya 15 años. Uno de los personajes, de los futbolistas más representativos de aquella selección, fue César Villaluz, a quien tengo mucho gusto en saludar en la línea telefónica. César, estamos John Sutcliffe, Mario Carrillo y Ciro Procuna. ¿Cómo estás, César?
Hola, muy bien. Un saludo para todos.
¿Puedes creerlo? Ya pasaron igual. 15 años.
No, César. Demasiado tiempo. Me parece que fue ayer y ya ves, 15 años tan rápido.
Han pasado. Pero te voy a pedir que hagas un ejercicio. Cierra los ojos, a menos que vayas manejando. Cierra los ojos y te voy a pedir que me digas cuál es la primera imagen que viene a tu mente de lo que pasó hace 15 años. No. Cierra los ojos y cuál es la primera imagen que viene a tu mente. Y descríbela un poco.
La final, yo creo que porque siempre recuerda uno, pues es ese momento, ¿no? De la final, de estar levantando el trofeo por todo el trabajo, por toda la dedicación que se tuvo. Yo creo que no solo fue el mundial, sino fue un trabajo muy largo, donde se sacrificaron muchas cosas por buscar un logro tan importante, ¿no? Y ahí el resultado de todo ese trabajo de tanto tiempo.
César, escuchábamos antes de saludarte varias voces de compañeros tuyos, y una de ellas decía, queríamos que fuera Brasil. Descríbeme el nivel de convencimiento que tenían antes de la final que refieres.
Pues desde antes de ir al Mundial, un día nos contó Tuche, ¿no? De las en las charlas que se hacen pues, después de la cena o se tiene todo el grupo. Y esa pregunta que tú me hiciste, lo que tú me dices, cierra los ojos y dime lo primero que te imagines, así nos dijo, ¿no? Bueno, ustedes díganme, ¿cómo es su escenario ideal para una final? O sea, ¿a quién quisieran como rival para una final? Que dijera, no, pues es mi sueño jugar contra tal equipo y ganarle, ¿no? Entonces, ahí le fue preguntando a uno por uno y pues la mayoría coincidió que Brasil por la historia que tiene Brasil, porque era el último campeón, porque era el que más campeonatos llevaba en sub-17, entonces pues se decía, pues bueno, pues ganarle a Brasil, ganarle a uno de los mejores en la historia, ¿no? Porque también él nos dijo muy claro, yo creo que fue lo que nos metió en la cabeza, que pues al final eran 11 contra 11, ¿no? Eran 11 desconocidos contra 11 desconocidos, porque no iba a jugar ni Ronaldinho, ni Ronaldo, ni sus figuras de ese momento, ¿no? Ahí era tiempo de cambiar la historia y de marcar un nuevo camino para México.
César, buenas tardes. ¿Podrías describir cómo les cambió la vida a todos ustedes desde el momento que regresaron a México como campeones del mundo?
No, los cambió por completo. Yo creo que en lo personal, pues, ayudó a regresar al primer equipo con Cruz Azul, a poder pelear por un lugar ya en el primer equipo. Se adelantaron muchos procesos, siendo que Cruz Azul respetaba mucho los procesos, a lo máximo que se adelantaban era un año, de ahí siempre te decían que había que respetar los procesos y en la vida diaria también nos cambió la vida, ¿no? Ya ahí todo el país nos conocía, ya ibas a algún lugar, te conocían, ya tenías más facilidades hasta para la escuela, ¿no? Para poder ir y te daban más facilidades para poder seguir con los estudios.
En tu caso, César, con tantos cambios, ¿te arrepientes de algo? ¿Te afectó en algo todo esto de la fama?
No, yo creo que no me arrepiento. Siempre se trabaja para eso, para conseguir cosas importantes. Todos los equipos hasta en un torneo se preparan para poder llegar a una final, para poder conseguir un campeonato. A nosotros se nos dio y a temprana edad nos ayudó mucho. Yo creo que de ahí nunca me arrepentiría por haber obtenido un logro.
Adelante, Mario. Te escucha César.
César, te pregunto, ¿en ese momento tuvieron ustedes en grupos, individual, una persona que le ayudara en el aspecto mental?
Hola, Mario. Un saludo.
¿Cómo estás?
Pues, en un principio fue Chucho. Él ya había tomado un curso de aplicación mental y ahí nos llevó con su profesora. Nos llevó a unas pláticas en México y ahí su esposa también nos daba unas charlas ya en el transcurso de las concentraciones.
¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas cómo se llamaba la doctora, la profesora?
Como del Río. Estaba allá por el sur.
Correcto. Y ahí, por ejemplo, todo eso lo visualizaron, esas dinámicas las hicieron, las practicaron mucho, poco, les ayudó. ¿Sentiste que eso fue algo importante para ustedes?
Sí, se platicó mucho, diario se hacía algo así, era como un entrenamiento del día a día y ayudó, conjunto con muchas cosas, ¿no? Con mental, con lo táctico, con lo físico, con los deseos de cada jugador y lo más importante que cada jugador puso su granito de arena y no se cerró, ¿no? No se cerró a no tomar las tácticas, a no creer. Creo que eso fue lo más importante que cada uno leyó en lo que se vio en ese momento y al final se conjuntaron todas las cosas que se trabajaron para poder obtener un logro importante.
César, tú, así como lo mencionas, esos ejercicios de visualización marcaron una diferencia muy importante y otros de tus compañeros lo destacan. ¿Has vuelto a aplicar esos ejercicios que hacías con Chucho después en tu carrera?
Sí, yo creo que eso lo dijo Chucho y se trabajó, que eso pues no solo era eso solo era en lo futbolístico, ¿no? Sino también se podía aplicar, pues, en la vida diaria.
Todo, claro.
Él no lo pedía. O sea, no solo estando en el fútbol era trabajarlo, ¿no? Sino hasta cuando vas al baño, que estás ahí, estás pensando. Entonces también imaginárselo antes de dormir. Siempre tienes unos minutos ahí que estás pensando, que pones a ver la tele, cosas así. Era, él quería tomarse unos minutos, y diario, era la repetición, ¿no? Yo creo que poco a poco, pues tu cabeza lo va aceptando y lo va metiendo ya como una rutina, ¿no? Y no solo para el fútbol, como te repito, para muchas cosas se aplicaba, y yo creo que esto es una enseñanza de vida también que nos dejó fuera de la depresión.
César, nos queda un minuto, nomás te quería preguntar, ¿cómo va la experiencia en Guatemala hoy en día?
Bien, en lo personal me ha ido muy bien, la pandemia ha afectado un poco, pues la idea era seguir activo, seguir estando en competencia, y pues hay que seguir trabajando para poder buscar mejores oportunidades.
César Villaluz, qué gusto saludarte en un día tan especial, hoy a 15 años de este logro que no se olvidará. Te mandamos un abrazo.
Gracias, un saludo a todos todavía.
Gracias,
sí, Mario,
César Villaluz.
¿Sí? Esa cara de bebé, esa cara de niño de César Villaluz, como que te viene a la mente su rostro, ¿no?
¿Cómo no? Sí, por supuesto. Pausa y
15
seguimos.
15 años, son 15 años.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Muy bien, regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula después de escuchar a César Villaluz. Algo que quieras agregar, Mario, nos ganó el corte en el bloque anterior de todo eso que hablábamos, de los puntos de inflexión, algo de lo que dijo César que te haya llamado la atención. ¿Qué opinas?
Sí, mucho, y la verdad que me emocioné, te pido una disculpa a ti y a John.
No, por Dios.
Me emocioné, simplemente.
Qué bueno.
Viví esa selección, viví esos momentos, y te iba a decir que Moreno, Vela, el mismo Chícharo en ese proceso que no estuvo, Giovanni, tuve la oportunidad de jugar, de dirigirlos en la Copa del Mundo, Sudáfrica. Extraordinarios jugadores, extraordinarias personas, y mentalmente de un nivel superior. Estos se fueron inmediatamente, uno al Tottenham y uno al Arsenal, nada más. Entonces, estamos hablando.
Oye, Mario,
del trabajo de Chucho, sí. Sí, dime, perdón.
Ligando un poco, ligando a estos jugadores, cuando los tuviste en el Mundial con Javier Aguirre, me viene a la mente Efraín Juárez, ¿no? Si no mal recuerdo, en el 2006, Efra hasta era el que más podía correr, el que físicamente hacía mejor las cosas en selección.
Andaba muy bien.
Y fue parte fundamental, ¿no? Yo creo que Efraín es un ejemplo de poder capitalizar ese campeonato del mundo.
No, pero sin duda. Aparte, Efraín era un chico que jugaba de lateral derecho y de volante, era muy maleable, y el fuelle de él era impresionante. El fuelle es ir y venir. Jugadores de un gran nivel, un gran logro de Chucho, de todo su motor, porque hacía sesiones gestalt con una doctora, él me lo platicó, con una doctora que buscaba esas imágenes, esa imaginación, y que fue un logro muy importante para él. La verdad que
sí, enhorabuena. Sí, claro, eso sí marcó un antes y un después en selecciones nacionales. Ellos fueron así como los primeros que lo lograron. Después vinieron otros éxitos también en selecciones con límite de edad, la sub-23 en Juegos Olímpicos, la del Potro Gutiérrez. Yo lo que traigo como reflexión de todo esto es que sí, era una generación muy talentosa, ya lo mencionas. Vela se fue al Arsenal, Giovanni al Tottenham. Ninguno de los dos pudo quedarse ahí, romperla con esos equipos. Después tuvieron sus momentos. Calidad tienen. Héctor Moreno tuvo una destacadísima carrera en el fútbol de Europa, pero lo que yo traigo como conclusión, viéndolo ya en perspectiva, es que no basta un resultado como este para que vaya a cambiarte toda la cara del fútbol mexicano, porque ¿de qué sirve que estos jugadores que tienen talento, que lo demostraron, que triunfaron a nivel internacional, lleguen después a sus clubes y se encuentran con un escenario repleto de extranjeros, con escasez de oportunidades? Mientras no cambien otras cosas más en el mecanismo fútbol mexicano, no se podrán replicar estos éxitos a mayor escala o a una selección más grande. Esa es la conclusión que yo traigo. Pero sí, había calidad, indiscutiblemente, y qué bueno que hoy lo podemos recordar. John, querías decir algo y también de la información con la que entraste.
Ajá. Sí, le quería apuntar algo a Mario. Como técnico, Mario, hoy en día un jugador mexicano de 17 años, que por ejemplo en Sudamérica ya están debutando, ¿qué le falta al chavo de 17 años que a veces se quedan en ese brinco, no dan el brinco a las grandes ligas?
Fíjate que es una tremenda pregunta y ha mejorado mucho. Por ejemplo, hay jugadores actualmente de 19 y 20 años, estamos hablando de Santiago Jiménez, de Macías, que mentalmente son muy fuertes, tienen todas las condiciones, vienen bien equipados mentalmente, y lo que dijo Villaluz y la pregunta que hizo Ciro, que se me hizo tremendamente interesante, es: ¿seguiste imaginando actualmente tus futuros? ¿Los deseaste? Porque te fue muy bien en un momento, pero ¿lo siguiste haciendo? Es decir, lo que te quiero decir es que hoy mentalmente Macías y Chavo Jiménez ya están pensando en Europa. Ya su evolución mental es otra. Sus alcances, su dimensión es diferente, John. Eso es lo que le falta a nuestros jugadores, que poco a poco van mejorando, pero yo creo que está ahí. El señor Hugo Sánchez, que a veces discutes por ahí tú y Ciro y todos. Este chavo, yo me burlaba de Hugo, porque Hugo a los 16 años ya quería jugar en el Real Madrid. Y yo decía, bueno, este chavo, ¿qué le pasó? Si me explico, es decir, ya venía mentalmente con otra evolución.
Qué bien, qué bien. John, al principio hablabas de una propuesta, ¿sí?, de ley. ¿Quieres entrarle con eso antes de que vayamos, sí, con César Caballero?
Se los digo rápidamente, hace como una hora me llegó esta información. Es una reforma de ley para incluir actividades de fútbol como actividades vulnerables. Me dicen que el fútbol será una actividad regulada, vulnerable y vigilada, como si fueran apuestas, casinos, ventas de arte y joyas. Un pequeño texto que me llegó dice: el proyecto de dictamen reforma del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita para considerar al fútbol dentro del catálogo de actividades vulnerables al delito de lavado de dinero. Este dictamen incorpora la iniciativa de la senadora Minerva Hernández Ramos del PAN, la cual fue presentada en el marco de las declaraciones de Santiago Nieto, titular de la UIFI, quien a través de distintos medios de comunicación declaró que detectó operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos del fútbol mexicano. Es decir, que en octubre va a ir al Senado para que se cambie la ley y el fútbol mexicano sea actividad regulada y vulnerable, como si fueran las casas de apuestas, casinos. Es decir, le van a poner más ojo al fútbol, por lo que estoy viendo. Claro. ¿No? Quizás la próxima, sí, semana tendré más información, pero esto es algo que el que sabe del tema, pues ya está la documentación oficial para que se vote en el mes, pues ya en este mes de octubre.
Sí, por lo que entiendo es que tendrá otra regulación, tendrá otros filtros, tendrá varias lupas. ¿Por qué? Porque habrán visto temas como evasión de impuestos, lavado de dinero, las operaciones de los promotores, de repente cuando llegan en cascada un montón de extranjeros que luego ni juegan, que de verdad, al momento hay unos que ni acumulan 40 minutos en el torneo actual.
Que no se declara. Entonces, Ciro, tal cual.
Pues sí, tal cual. Bueno, pues, ¿qué
habrá
tema?
Habrá que estar al
¿qué
pendiente,
tema?
¿No? Esto de abogado no le sé muy bien, pero creo que la información no está clara, pero de lo que quieren, pero, hacer, ¿no?
Sí, masticándolo un poco, ese es el punto. Habrá otros filtros y habrá más vigilancia. César Caballero, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien lo dice John, octubre va a ser entonces un mes muy importante para el fútbol mexicano, dado por el tema este también del regreso a los estadios. Hace un ratito pudimos platicar con autoridades de salud del gobierno federal y me explicaban que será el próximo 8 de octubre la fecha límite para que todos y cada uno de los estadios que estén interesados en abrir sus puertas de nueva cuenta presenten el protocolo personalizado de cada inmueble para que sea aprobado tanto por la Liga MX como por las autoridades de salud, y en dado caso de que todos estos estadios reciban la luz verde y sus gobiernos locales estén dispuestos a apoyar la idea, estarían abriendo las puertas de los estadios a más tardar la penúltima semana de octubre. Entonces, se vienen días muy importantes para el fútbol mexicano, porque nos decían también que las autoridades de salud que ya es momento de que volvamos a transitar de nueva cuenta a esta nueva normalidad en otro tipo de aspectos, que no podemos vivir con miedo a la pandemia toda la vida y que el fútbol mexicano será la prueba piloto para darnos cuenta si estamos listos para reabrir otros espectáculos, por ejemplo, lucha libre, béisbol, que también es de mucha tradición en el país y en la Ciudad de México, y si todo funciona bien con el fútbol, entonces se dará el paso a nuevos espectáculos.
¿Pudiste, César, hablar con el doctor Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de Salud? Lamentablemente no podemos escucharlo en este momento. ¿Qué resumirías de la charla que tuviste con él?
Yo resumiría que hay mucha confianza por parte de las autoridades de salud. Me explicaban que si ellos no vieran que realmente existen las condiciones para volver a abrir las puertas, de ninguna manera lo hubieran permitido, porque para ellos la prioridad es la salud de los mexicanos. Y si están apoyando esta idea, es porque realmente tenemos todo como para volver a aceptar aficionados en los inmuebles del fútbol mexicano. El señor Cortés es lo que trata de transmitir, que hay esa seguridad, porque mucha gente es escéptica respecto a si es el momento adecuado. También el doctor Cortés decía, bueno, a nadie se le va a obligar a ir al estadio, todo mundo está en su derecho a decir, yo no quiero ir, me resguardo en mi casa, no hay problema, no pasa nada, pero que tengan la confianza de que si el gobierno federal está apoyando a la Liga MX, es porque realmente existen las condiciones para que ellos puedan volver a los inmuebles de la Liga MX.
César, John, buenas tardes. Hace como 2 semanas yo anduve preguntando a la gente del Azteca, del América, y me decían que el dueño Emilio Azcárraga ya no quiere abrir y no piensa abrir el Estadio Azteca este año. ¿Sabe si sigue pensando así la directiva del Azteca, del América, o eso puede cambiar?
Querido John, ¿cómo estás? Buena tarde. Hasta el día de hoy sigue siendo la misma postura por parte del cuadro del América, porque ellos creen que todavía no es buen momento como para poder abrir las puertas. Por eso nos decía Ricardo Cortés, todo mundo va a tener la libertad de acercarse si es que le interesa abrir las puertas de su inmueble. Si no, no importa, hermano, tienes todo el derecho de permanecer cerrado y mantenerte así de esa manera. Hasta el momento, América sigue en esa misma postura y además estaría siendo ratificada por el gobierno del Distrito de la Ciudad de México. Ahora, perdón, hace unos minutos la doctora Claudia Sheinbaum explicaba que para ella no es momento de abrir los estadios, que no está autorizada la reapertura de los inmuebles, y eso también va muy de la mano con la postura que maneja el Club América.
Bueno. Sí, yo también soy de los escépticos en ese sentido, y más todavía cuando veo que quieren meter el 50% del aforo de los estadios, sí, lo cual se me hace demasiado. Se me hace demasiado.
Es importante, Ciro. Me explicaban también el doctor Cortés que sí, está a 50% el aforo de aficionados, pero eso es el aforo máximo que se les va a permitir. Uh-huh. Si tú, claro, como estadio o como club consideras que, sabes que para mí lo mejor es que solo un 20% entre a mi casa, a mi estadio, perfecto, estás en tu derecho de que solo sea 20%, no estás obligado a que sea forzosamente 50%, porque esa es una cantidad solo como para delimitar, César, hasta dónde puedes llegar, pero si tú deseas que solo sea un 30%, estás en tu derecho.
Tenemos que hacer una pausa, te pido nos esperes para hablar un poquito de la América, ya volvemos.
Seguro que sí.
Volvemos en este viernes lleno de información. También, César, estuviste con el América. Antes vamos a recuperar lo que te dijo Ricardo Cortés Alcalá, el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, en relación a todo esto, la reapertura de los estadios en México. Adelante.
¿Cuándo pudiéramos estimar que esté de regreso la afición?
Probablemente a mitad de octubre o en la penúltima semana de octubre podamos empezar a ver afición en alguno de los estadios que ya esté listo y platicado con la autoridad sanitaria local.
Hay muchos escépticos que piensan que no es momento de abrir los estadios, pero usted como autoridad, me imagino y me gustaría que lo dejaran claro, no van a dar un paso que sea en contra de la población mexicana. Entonces, dar este paso significa que hay la seguridad necesaria como para poder pensarlo, ¿no?
Hay las condiciones necesarias para pensarlo. Hay que hacerlo, César. No podemos tampoco basar todas nuestras decisiones en el temor a una enfermedad como esta. Debemos buscar transitar a esta nueva normalidad. No vamos a regresar a los estadios como si no pasara nada. Hay, como ya lo comentamos, protocolos, inclusive un código de conducta de la afición que hay que respetar. Y afortunadamente vivimos en un país libre para todo. Uno, libre para que si hay un equipo que dice yo no me siento seguro de meter afición a mi estadio, tiene toda la libertad de seguir jugando a puerta cerrada. Dos.
Muy bien, pues parte de lo que mencionó el director general de promoción de la salud. John, adelante.
A ver, a mí se me hace un tema muy delicado. Obviamente hay muchos equipos que están pasando aceite, necesitan esos ingresos, tienen que salir a decir las cosas correctas, pero yo sé que a veces se molestan que comparemos con la NFL, pero si ni la NFL está lista para hacerlo bien y no se están aventando el tiro,
no es más del 25%, sí, de los estadios.
No sé cómo, y estás hablando de estadios que tienen 50 puertas de entrada, ¿no? Sí, de estadios que puedes prácticamente, y no se están aventando el tiro. A mí se me hace muy, muy peligroso, y aplaudo lo que quiera hacer el Estadio Azteca. Es decir, entiendo,
es lo más prudente, pero sí.
El otro día me decían, ok, el América acepta público, 4 o 5 millones de pesos de taquilla, y si hay un rebrote, las consecuencias de ello, ¿no? Quizás hay equipos en provincia que dicen, si no me entran esos 3 millones de taquilla, no voy a sobrevivir. También hay el otro lado de la moneda. Es un tema muy delicado, porque creo que todas las partes tienen su propia razón, ¿no?
Sí, pues esperemos acontecimientos. César, estuviste también con el América. A todo esto, según se está dando a conocer, hay 2 positivos en el Club Universidad. Después de consultar algunas fuentes de parte de ESPN, Nicolás Freire y Carlos González son aparentemente los que, sin haber presentado síntomas, estarían en aislamiento para pues enfrentar esta situación. ¿Qué hay con el América?
Así es, pero desafortunadamente de los dos bandos, los clubes van a llegar muy mermados por el tema físico, Pumas por lesiones y por COVID, América enfocado más en el tema de las lesiones. Te puedo confirmar, Paul Aguilar tampoco va a llegar al partido contra el Club Universidad, y Miguel Herrera tuvo que tomar las piezas que le quedaban, acomodarlas de la mejor manera y tratar de buscar el mejor cuadro posible para enfrentar al cuadro de Pumas. Te puedo confirmar que va Oscar Jiménez en portería, vuelve a la línea de 5 porque intenta solidificarse atrás, y ese tiene que ser el primer paso del América. Emilio Lara estará por la lateral derecha, estará acompañado por Ramón Juárez, Luis Fuentes y Santiago Cáceres, que ante la emergencia ha tenido que ser habilitado como defensa central. Por el lado izquierdo vuelve Luis Reyes, que no se ha jugado desde hace 4 partidos cuando Luis Fuentes le quitó la titularidad. En el medio campo, Richard Sánchez, quien saldrá como capitán del equipo, será el escudo, mientras que estará acompañado en las bandas por Sebastián Córdoba y Nicolás Benedetti. Adelante estarán jugando Federico Viñas y Giovanni Dos Santos. Para los que preguntan, Henry Martín, según mis fuentes, no tiene absolutamente nada. Fue decisión técnica de Miguel Herrera que no juegue de arranque el partido contra el equipo de los Tufas, una situación que no le gusta a Henry, porque considera que, bueno, si lo iban a poner como suplente, entonces mejor lo hubieran dejado ir a Holanda desde este jueves por la noche, pero bueno, ya está decidido, va a arrancar en la banca a la espera de tener oportunidad frente al Club Universidad.
Perfecto, César, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Muy amable. Pues, ¿cómo ves el juego, Mario? Con tantas bajas, porque además Pumas tampoco tiene a Talavera, a Fabio Álvarez, que está suspendido. Ahora estos 2 positivos, lo que acabamos de escuchar de América. ¿Qué esperas del juego, Mario?
La verdad que, no, y ahorita, con estos 2 positivos, con las dudas que tiene el Piojo en la defensa, sin portero, ahora, ¿sabes qué, Henry? Ahora te vas a la banca porque quiero que juegue Viñas. Oye, pero ¿por qué no me dejaste ir de Europa? La verdad que vamos a ver mañana con qué jugadores salen, y esperamos el mejor partido posible. Difícil aventurarse a una opinión desconociendo las 2 alineaciones. Muy, muy difícil.
Adelante, John.
Yo nomás diría que me dice alguien en el cuerpo técnico de Pumas que los jugadores hace 4 días... están resguardados y que muestran pocos síntomas, ¿no? Entonces hace Hace 4 días detectaron esta situación que hoy más o menos nos han dado a entender. Lo de Henry sí está medio raro, no sé si algo se había hablado, si le está mandando un mensaje el Piojo, sí está muy raro, ¿eh? Sobre pues todo sí. Que fue todo un tema para que luego lo dejaran viajar, que no, la prisión del Tata con el Piojo, habrá que averiguar porque sí sorprende que tanto rollo para... O al igual está diciendo, yo vi en los entrenamientos los que están, lo están haciendo muy bien, se están partiendo el alma, tú no estabas aquí, el que está aquí, le doy prioridad, no sé. No pues sé, Mario, ¿tú cómo manejarías eso, Mario? Te quitan un jugador, ves bien los entrenamientos, los otros, ¿te quedas con lo que viste?
No, aparte te iba a decir algo, es decir, tú tienes tu 11 titular, Viñas siempre ha estado de titular, los últimos 2 mejores partidos fueron con Henry Martín y con Giovanni. Las 2 sensaciones que tienes con esos 2 jugadores ha sido de tu agrado. Tú continúas. Esto se me hace totalmente desconocido y anormal. Estoy contigo.
Pues la selección a todo esto ya llegó a Ámsterdam y el que no está en la lista, sabido es Javier Hernández. Esto dijo el Chicharo.
Y ayer esperabas o tenías la ilusión de regresar a la selección, se dio la convocatoria y yo no estuviste, decía el Tata que prefirió a otros delanteros. Y preguntarte también como figura de la MLS, como gente del Galaxy, esta situación que se está viviendo, ¿no? De que los clubes no quieren ceder a jugadores a selección. El caso de Jonathan está ahí constante, que es compañero tuyo, y que hasta el día de hoy no hay la certeza de si va a ir o no va a ir, ¿no? ¿Cómo tomar toda esta situación, Javier?
Pues mira, tu primera pregunta sería de que si no estoy en la lista, pues seguir trabajando para que vuelva a aparecer. Y en lo segundo, pues como no estoy convocado, pues no tengo opinión alguna, más que desearle lo mejor a la selección y a cada quien obviamente decidirá ir o no ir o tomar las medidas necesarias, ¿no?
Sí, hubo negociación entre los jugadores, bueno, entre MLS, selecciones mexicanas y los jugadores convocados de la MLS sí se van a presentar con la selección nacional, no es Hernández uno de ellos, quien con su respuesta espontánea de ya salió, me dijo todo. ¿Algo que quieran agregar brevemente antes de ir con Manu Martín?
No, que cada parte tiene su razón, pero es fecha FIFA y la MLS tuvo que ceder. Digo, si no, ¿para qué son fecha FIFA, no?
Claro. Mario, ¿algo que quieras agregar?
No, simplemente... Yo creo que esta oportunidad de varios jugadores mexicanos y para el Tata Martino es totalmente de observación. Él tiene que ver qué jugadores pueden seguir contando con ellos y qué jugadores no. Y este partido es un gran parámetro, lo tiene que aprovechar la selección nacional.
Manu Martín, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis? Pues preparados para el otro lío que viene, que es cuando los europeos no quieran ceder a los americanos, porque esa está por llegar en la siguiente fecha FIFA, ¿eh?
Eso viene pesado. ¿Algo brevemente que nos quieras anticipar?
No, hay una conciencia en UEFA de que ceder jugadores a países que luego a la vuelta tengan que hacer cuarentena o al llegar a ese país tengan que hacer cuarentena, van a intentar evitarlo por todos los medios. Y en las eliminatorias mundialistas, sobre todo en Sudamérica, se van a dar muchos casos. Y están estudiando en UEFA cómo intentar evitar esas situaciones. De momento están estudiándolo.
¿Y qué hay con Lainez, Manu?
Pues que al final el chico ha rechazado la oferta de salir cedido al Eibar. Como os contaba yo durante la semana, el Betis no le iba a empujar a salir, simplemente le han puesto sobre la mesa las ofertas que había para salir cedido, porque el Betis no se quiere deshacer de él, y él ha decidido a esta hora, quedan todavía 3 días para que se cierre el mercado, pueden pasar cosas, pero él ha decidido quedarse en el Betis. Lo que llama la atención es que a la vez que conocíamos esta historia, se ha quedado fuera de la convocatoria, ya no tenía ningún problema gastrointestinal como en el último partido del Betis, se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de mañana en Valencia, en la que sí entra Guardado. Va a ser la primera vez que Guardado entre en convocatoria de partido oficial con Pellegrini. Vamos a ver si juega de titular o no, ya recuperado de sus molestias.
¿Cómo va la búsqueda de equipo para Héctor Herrera?
Pues complicada, se está complicando y va a ser un problema tanto si se va como si se queda. Lo explicamos rápidamente. Lucas Torreira, el uruguayo que ahora está en las filas del Arsenal, el acuerdo es total para que llegue cedido al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le tiene que hacer un hueco y está entre Héctor Herrera y Tomás Lemar. Uno de los dos se tendría que marchar. Ninguno de los dos está ahora mismo por la labor. Parece que podría ser Tomás Lemar el que tuviera más, por aquello de que es campeón del mundo, tuviera más posibilidades de marcharse. Se habla del Manchester United y de otros equipos de la Premier, y eso le abriría el paso a Lucas Torreira. ¿Qué queremos decir con esto? Que si es un jugador que ya el Cholo Simeone está insistiendo mucho a Miguel Ángel Gilmarín para que llegue, y el candidato que pone el Cholo Simeone, la moneda de cambio, es Héctor Herrera, podría ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Es decir, podría ser peor que se quedase, porque va a tener muy pocos minutos si al final llega Lucas Torreira al Atlético de Madrid. Así está la situación, ya digo, a 73 horas y 10 minutos de que se cierre el mercado.
Vaya, vaya. Y para terminar, ¿qué nos espera el fin de semana? ¿Qué destacas de la actividad?
Hombre, por supuesto que el Barcelona-Sevilla, que cierra la jornada de Liga el próximo domingo. Ahí es donde vamos a ver esta mejoría del Barcelona, que ayer frente al Celta realmente hizo un auténtico partidazo, y vamos a ver también a un Sevilla que también necesita mostrarse después de cómo ha arrancado la Liga para ellos. El Real Madrid va a jugar en Levante. Hoy se ha lesionado Carvajal para 2 meses. Uh-huh. Eso significa que Odriozola sería el único lateral derecho que ahora mismo tiene Zidane. Por ahí entraría Nacho también. Nacho estaba en la rampa de salida, igual que otros jugadores, y al final parece que se va a tener que quedar, porque Zidane se queda sin laterales derechos. Y por destacar a los de arriba, el Atlético de Madrid, que mañana recibe al Villarreal, un Villarreal de Emery que no sabemos si va o viene, porque tan pronto hace grandes partidos como encaja goleadas. Y mañana en el Wanda Metropolitano va a tener también ahí una dura pelea con el Atlético de Madrid. Se presenta interesante, como yo siempre digo, jornada previa a al cierre del mercado de fichajes, pero también a fecha FIFA, y son jornadas donde los equipos se dejan todo porque saben que luego van a tener descanso. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Sí, ¿te das cuenta que te mandé el pase para gol y no mencionaste el Sporting, líder de la segunda división de España?
¿Sabes lo que pasa? Somos gente humilde. El Sporting, el mejor equipo del mundo, juega frente al Almería el sábado 6:15 de la tarde. Si ganamos, sería histórico, porque nunca el Sporting ha ganado en su historia los 4 primeros partidos de Liga. Pero vamos a por ello.
Venga, que así sea. Gracias, Manu.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, un abrazo a Manu Martín. Bueno, nos quedan 6 minutos de programa. ¿Qué tal? ¿Algo que quieran agregar o vamos con un poco de NFL?
Mario.
Hola.
Vamos con NFL.
Ok, perfecto. Ya está Carlos Nava, ¿no? Tapa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte. Y como bien dices, ayer comenzó la jornada 4 de la NFL con un partido que la verdad a mí me sorprendió, porque hubieron muchos más puntos de los que hubiéramos imaginado. Y bueno, pues aquí en Dallas, por lo pronto, los Cowboys saben que hay que ganarle a Cleveland, o peor, se le va a venir la presión encima, a pesar de lastimados, a pesar de lo que sea, al nuevo entrenador Mike McCarthy.
John, has estado estudiando para este partido. ¿Qué consideras como el tema más importante que cuestionarle a Carlos Nava?
Tapa, se habla mucho de la defensa de los Cowboys, pero creo que para el juego del domingo hay una gran diferencia, que cuando Cleveland quita el balón, capitaliza en puntos, y Dallas, cuando ha quitado el balón, ha capitalizado en un gol de campo. ¿Tú qué opinas de que también no todo es la defensa de los Cowboys?
¿Qué tal, John? Qué gusto saludarte. Es un hecho, ¿no? Es un juego de conjunto, pero sí ha jugado mucho menos mal, o mejor, como lo quieras ver, la ofensiva, que una defensiva que está prácticamente en los 6 últimos lugares en cualquier categoría trascendente en la NFL, por un lado. Por otro lado, están teniendo muchos problemas de comunicación en la defensiva. Por ejemplo, la semana anterior, cuando veíamos por lo menos 3 pases de anotación de Russell Wilson con hombres completamente solos, pues bueno, después nos enteramos que mientras mandaban cobertura de zona, había un novato esquinero jugando cobertura personal. Cuando él estaba jugando cobertura 2, los demás estaban jugando personal. No hay presión en la línea. Yo creo que si eres aficionado a los Cowboys, el que sea debería estar más preocupado porque la defensa pueda detener al ataque de Baker Mayfield con 2 muy buenos receptores, 2 excelentes corredores, a que la ofensiva de Dallas pueda mover el balón. Uno de los problemas precisamente es que pues no quitan balones para capitalizar. La posición de campo de Dallas ha sido terrible durante toda la temporada, ya sin contar que me arrancan los partidos perdiendo por lo menos por dos anotaciones.
Tapa, muchas gracias. Nos saludamos en unos minutos en NFL Live.
Abrazo, muchachos.
Muchas gracias a Carlos Nava. ¿Qué más destacas de la jornada, John?
Pues tenemos el San Francisco Philadelphia en Sunday Night. Me llama la atención el Raiders recibiendo a Buffalo, ver si Buffalo realmente es ese equipo contundente o los Raiders pueden responder de la derrota con Nueva Inglaterra. Obviamente este Dallas-Cleveland.
Tennessee contra Pittsburgh se jugará hasta el 25 de octubre, no el lunes ni martes, cuando como tenían presupuestado. Esta se convierte en su semana de descanso, imagínate.
Ese yo vengo diciendo toda la semana que esto es un muestreo de lo que va a ocurrir más adelante para la NFL. ¿Cuántos de estos casos aguantan antes de alterar el calendario original que tienen? Sí. ¿Un par de juegos más? ¿Tendrás que jugar temporada regular en enero? ¿Tendrás que mover el Super Bowl a finales de febrero? Nadie lo sabe, lo que sí es...
A este paso va a ocurrir.
La NFL, Ciro, Mario está mandando mensajes del comportamiento y del protocolo. Entonces, eso es mi sospecha. Algo hizo Titanes, que la NFL no nos está platicando todo, pero está mandando más mensajes contundentes de disciplina, ¿no?
Van 10 positivos ya de parte del equipo de Tennessee. No sé si viste, Mario, la lista de convocados de Holanda para el partido contra México. Daley Blind del Ajax, Memphis Depay del Olympique de Lyon, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong del Barcelona, Jorginho Wijnaldum. Último minuto del programa, ¿qué te parece?
Extraordinario, es una tremenda selección, de las mejores del mundo. Actualmente, muchos campeones de Champions, muchos campeones de la Premier. México se enfrentará a un gran rival. Por eso, esta selección tiene que aprovecharlo al máximo. Tiene que verlos más y mejor y el mayor número de jugadores posible. Y ojalá así sea.
Estará estrenando entrenador la selección de Holanda, porque estaba Ronald Koeman al frente de este equipo, con el incentivo de disputar la Eurocopa de Naciones, que bueno, ya saben ustedes cuál fue la historia, la terminaron pasando para el siguiente año. Pues ya nos vamos, John, tienes la palabra como siempre.
Gracias, que tengan un enorme fin de semana. Los esperamos con la NFL el fin de semana, el domingo. ¡Enorme!
Creo que esa fue una bocina. Esa fue una bocina que se reventó. Gracias, Mario.
Monday Night.
Claro. Monday Night. Enorme fin de semana, Mario.
Abrazo, hermanos.
Adiós.